Cuando éramos jóvenes nos gustaba ir a perder el tiempo a las casitas en los llanos. Las casitas eran nuestro mejor escondite. Te estoy hablando del inicio de los 80s, cuando la Ciudad de México no había rebasado sus propios límites, como ahora. Las colonias de este lado de Iztapalapa empezaron como asentamientos irregulares. De hecho, mi madre llegó a poblar la zona junto con las primeras familias. Mis papás cuentan que sus primeros años habitaron un bahareque enclavado en los últimos lugares que repartieron al fondo de la colonia. En ese entonces era fácil hacerse de un terreno. Primero fueron cuatro polines y un techo de lámina, una casa muy humilde y en malas condiciones, pero que con trabajo duro de ambos pronto se convirtió en una casa grande, con fuertes muros de ladrillo y pisos de cemento. Después de los últimos terrenos había milpas, campos vacíos a izquierda, derecha y al frente, zonas arboladas descuidadas y desoladas. Te cuento esto para que te des una idea de cómo se encontraba la ciudad al momento en que sucedió nuestra experiencia. A los llanos, que era donde estaban las casitas, era relativamente peligroso ir. Mi mamá sobre todo era la que nos pedía que no fuéramos, pero si algún día íbamos, que no nos regresáramos tarde. Cuenta que cuando recién llegaron a estos rumbos, una tarde salió de la choza, caminó hacia la vegetación y se fue vagando en busca de un pozo que una vecina había encontrado. Había algunos senderos donde crecían altas las matas, después extensos llanos solitarios. Ella recordaba que le habían dado ciertas indicaciones, mismas que siguió al pie de la letra, pero en lugar de encontrar un pozo, vio un estanque. Cerca del borde del estanque había una mujer de cuclillas cargando en brazos a un bebé. Mi madre se acercó para saludar y ver si conocía a la persona. Al acercarse unos pasos, comenzó a notar que había algo mal con esa mujer. Los pies los tenía ensangrentados y llenos de lodo. La túnica que portaba aquella persona era negra y le cubría el rostro. El bebé que ella apretaba contra su pecho estaba envuelto en una cobija blanca y limpia. Mi madre siempre pensó que la había atrapado en el momento exacto en que iba a sumergir a la inocente criatura bajo el agua. ¿Está bien? ¿Necesita algo? Mi madre preguntó mientras se acercaba más. La mujer le pidió que si le sostenía por unos momentos al niño mientras ella se enjuagaba los pies en el agua. Mi madre accedió, extendió los brazos para recibir al bebé, pero se tuvo que hincar para que se lo entregaran. Estaba por descubrirle la carita al niño cuando se escuchó un fuerte golpe en el agua. Mi mamá volteó y vio que la persona se había aventado al estanque. Las aguas chapotearon bastante a pesar de que no había suficiente profundidad para sumergir un cuerpo adulto completo. Por un breve instante hasta se pudo ver que el cuerpo se hundía y desaparecía. Mi madre, confundida, sorprendida y aún con el bebé en sus brazos, se acercó lo más que pudo, pero la mujer ya no estaba a la vista. Sin tener tiempo para pensar siquiera en lo que iba a hacer, de pronto el bebé empezó a retorcerse. El bulto que cargaba en brazos, convulso, hacía ruidos como si se estuviera ahogando. Mi madre lo bajó al suelo y lo descubrió. Al abrir la cobija vio algo que a la fecha aún la visita en sus pesadillas. No era un bebé, tenía la cara de un adulto y un cuerpo del tamaño de un muñeco. Una criatura viviente con manos pequeñas, dedos largos y uñas filosas. El sonido que en un principio parecía falta de aire, en realidad eran horrendas carcajadas. Esa cosa no estuvo mucho tiempo frente a la vista de mi madre, pues en cuanto ella lo vio, se levantó asustada y retrocedió. Simultáneamente la criatura se puso de pie, se echó a correr y desapareció entre los arbustos. Esa noche, cuenta ella, no pudo dormir porque toda la madrugada la estuvieron destapando. Un par de diminutas manos le jalaba la cobija desde los pies. Algo de lo que tengo vagos recuerdos es que un día encontraron un muerto, pero no por el estanque, sino por las milpas. Cuando mis padres fueron a ver, un vecino ya le había puesto al occiso una cobija encima, ya que la escena era escalofriante y perturbadora, pues a aquella persona le habían cortado las manos y los pies. Al inicio todos estaban consternados y preocupados por el hallazgo, pero cuando supieron que era el hijo de don Sebastián, les cambió completamente la cara. Se lo andaba buscando, se lo tenía merecido, se dijeron los unos a los otros, pero no se fueron de la escena sino hasta que se llevaron el cuerpo. En cualquier crimen o accidente, la gente siempre se queda a deleitar su pupila con los detalles grotescos y macabros, aunque estos les roben el aliento o se graben en sus mentes para siempre. Según recuerdan los que eran los adultos entonces, por más que buscaron, nunca encontraron ni las manos ni los pies. El alto índice de crímenes es lo único que se ha mantenido constante en la creciente mancha urbana. Esta ciudad siempre ha sido peligrosa, por lo que uno se acostumbra a coexistir con los lugares donde han ocurrido los horrores. Muy a pesar de que siempre nos estaban regañando y queriéndonos asustar para que no fuéramos, a mí no me daban miedo los llanos. Aunque me sabía bien la breve historia de esos campos, a mí se me hacía un lugar muy tranquilo, propicio para esconderse y jugar con los amigos o con mis primos. Aunque, eso sí, a mí una vez me pasó algo que nunca le conté a mis padres porque no quería darles la razón. Una vez andaba solo por los llanos, creo que me había peleado con mi hermano y quería estar a solas. El caso es que de pronto me topé con unas personas que estaban ante una enorme hoguera. Tenían batas negras y las caras pintadas de blanco. Cuando lo vi, te voy a ser honesto, no me dio miedo, me provocó harta curiosidad porque yo entonces no tenía idea de lo que estaba viendo. No me quise acercar, pero me quedé mirando las poderosas llamas que se alzaban muy alto. Aquí viene lo extraño. Cuando se dieron cuenta de mi presencia, trataron de esconderse. Se metieron a las brasas ardientes y se quedaron mirándome desde donde se creaban las llamaradas. Creo que del susto hasta se me olvidó que me había salido de casa haciendo coraje. Cuando tuve oportunidad de contarle a mis amigos lo que había visto, los llevé a que vieran la hoguera, pero no quedaba nada, ni siquiera un puñado de ceniza. Quedé como un tonto y un mentiroso, pero el asunto se olvidó muy rápido. Unos días después, buscando un campo seco para jugar fútbol, nos encontramos las casitas. Las casitas era como una diminuta ciudad construida a la mitad de la nada. No había caminos para llegar a ellas, ni a pie ni en automóvil. Probablemente nunca nadie las habitó, seguramente ni siquiera fueron compradas. Andrés tenía la teoría de que las habían construido para empezar una nueva colonia de gente rica. Las casitas estaban conectadas por una calle empedrada, de ancho le calculó unos 4 metros y de largo unos 100. Imagínate nuestra sorpresa al encontrar semejante pueblo fantasma, si se le puede llamar así. En ningún domicilio había puertas ni cristales colocados, tampoco había muebles y algunas de las casas no tenían ni siquiera acabados. Lo raro es que sí contaban con energía eléctrica. Lo supimos porque un día mi prima andaba cargando una radio y cuando se le ocurrió conectarla, esta empezó a sonar. Aprovechamos aprovechando que por alguna inexplicable razón había electricidad en la mayoría de las casas, a los días nos cooperamos para comprar un foco. A las casitas fuimos durante toda nuestra adolescencia, lo usábamos para alejarnos de los demás. A unos nos servía para estudiar, a otros para practicar. A mis primas les gustaba fumar, aislarse y escuchar música por horas. Con el tiempo, el lugar dejó de ser un secreto. A veces nos encontrábamos parejitas entregándose a la carne, hombres viciosos de todas las edades y a uno que otro extraño acechando los alrededores. Mis primas dicen que una vez vieron que una mujer y un hombre vestidos de negro entraron por la puerta, cruzaron una pieza y desaparecieron antes de llegar a donde estaban ellas. Aquí hay que señalar que ellas nunca dijeron que les parecieron fantasmas, si eso es lo que te estás imaginando, sino que casi están seguras de que los vieron meterse en una puerta oculta o atravesar una pared. Y eso no fue lo único que le sucedió a ellas. La radio que cargaban a todos lados un día desapareció. Estaban escuchando música cuando de pronto se hizo silencio. Tardaron un poco en ir a revisar. Cuando fueron, el aparato ya no estaba. Nadie salió por la puerta de entrada, lo cual decía que no había sido un robo, sino más bien un misterio, pues a ellas les pareció como si la casa hubiera devorado la casetera. Supimos acostumbrarnos a estas cosas hasta que un día en las casitas ocurrió algo realmente espantoso. El Beto, un vecino que se juntaba con nosotros, fue el que llegó con la noticia. Venía regresando de las casitas, estaba agitado y nervioso, quería que fuéramos a ver lo que él había encontrado. Ese día estaba nublado, lo recuerdo bien a pesar de todos los años que han pasado. El Beto quiso mantener el misterio para ver nuestra reacción. En una de las últimas casas, en la pared del fondo de la pieza más grande, apareció una cruz invertida, pintada con una tintura rojiza oscura. En cada brazo de la cruz había dos manos clavadas a la pared, y en la base, a lo alto, un par de pies, uno frente al otro, atravesados por un clavo muy grueso. Imagínate que en esa cruz hubo un Cristo, pero lo arrancaron y solo quedaron las partes que estaban clavadas. Lo macabro de esto era que se trataba de extremidades reales. Eran las manos y los pies de una persona que por el momento no se encontraba cerca. En el instante no me vino a la mente el lejano recuerdo de aquel muerto que habían encontrado en las milpas años atrás, sin manos y sin pies. La curiosidad nos hizo acercarnos a inspeccionar, a ver el tejido recién seccionado, el hueso, la carne, los detalles que a uno de todos nosotros dio una pista de la identidad del afectado. Si todo le pertenecía al mismo sujeto, entonces se trataba de alguien que había estado rondando las casitas por esos días, como con la intención de meterse a vivir a una de ellas. Luis lo identificó por el anillo tatuado en una mano y en la otra porque le faltaba el mismo dedo. Esa debió ser su primera noche en esa casa, y también la última. El Beto arrancó las piezas de la pared haciendo palanca con una barra de metal que había en la casa. Les quitó los clavos y se llevó manos y pies a espaldas del terreno. De todos, fue el único que se atrevió a tocarlas. Una de mis primas, cuando se las pasaron por enfrente, se salió corriendo porque le dieron ganas de vomitar. Con unas ramas le ayudamos a Luis a cavar un agujero. Tratamos de hacerlo lo más profundo posible, porque como uno de todos acertadamente señaló que de lo contrario, algún perro podría escarbar para sacar los restos. No todos estábamos procesando lo que habíamos visto de la misma manera. Mis primos, por ejemplo, estaban muy asustados, querían irse inmediatamente, pero les daba miedo regresarse solos, así que estaban muy insistentes con que me fuera con ellos. En parte tenían bastante razón. Horas antes, en ese preciso lugar, alguien con la mente bastante retorcida no solo cortó, sino que también clavó en la pared las extremidades de una persona que nosotros más o menos ubicábamos. Al Beto más bien le preocupaba que esto fuera a acabar para siempre la tranquilidad y el grato espacio que encontrábamos en las casitas de los llanos. Alguien más ayudó a mis primos a convencer a todo el grupo de que volviéramos inmediatamente a la colonia. Salimos de la casa poco tiempo después. Como casi siempre, nos contábamos antes de regresar para no dejar a ninguno atrás. Al terminar, caminamos al final, pero antes de abandonar la calle, escuchamos los golpes de un marro. Si mal no recordábamos, no se había quedado nadie. El Beto se echó a correr y todos fuimos tras de él. En lugar de entrar a la casa, fue al lugar donde había enterrado manos y pies. El agujero estaba abierto y al fondo ya no había nada. Casi de manera simultánea, escuchamos un grito al interior de la casa. Todavía creo recordar la fuerte opresión que sentí en el pecho, pues te juro que pensé que algo le habían hecho a alguna de mis primas. Me eché a correr tan rápido que tropecé, caí al suelo y me raspé un brazo. Sin dar tiempo siquiera para sacudirme o mirar la herida, entré corriendo a la casa. Mis primas estaban bien, lo que estaba mal fue lo que vimos en la pared. Llenas de tierra, las manos y los pies estaban de nuevo clavadas en la cruz. Dejamos de ir a las casitas unas semanas nada más. En todo ese tiempo no hubo noticias al respecto, nadie hacía falta, nada o nadie había sido encontrado allá en los llanos. Era como si no le hubieran cortado las manos a nadie, como si no hubiera sucedido absolutamente nada. La tarde en que volvimos a las casitas, nos encontramos con que algo había cambiado en todas ellas. Ahora todas tenían una cruz invertida dibujada en cada cara de cada pieza. El ambiente no era el mismo de antes. En el aire quedaba un amargo recordatorio de que algo horrible había ocurrido en ese sitio. Quitábamos y poníamos nuestros focos porque si no, se los robaban. No sé cuáles eran nuestros planes ese día, pero rápido se nos quitaron las ganas de estar ahí. Estábamos incómodos y nos sentíamos inquietos, nos quedábamos callados por largos ratos y además pronto se hizo tarde. La señal de que debíamos irnos de ahí fue que en un momento de silencio se escuchó que del techo venía un ruido. Alguien puso atención y se dio cuenta de que el foco estaba girando lentamente, se estaba desenroscando solo. Nos quedamos pasmados esperando lo siguiente que fuera a ocurrir. A nadie se le pasó por la cabeza acercar la mano para evitar que el foco cayera al suelo. En un momento dado, la bombilla se soltó y se estrelló en el piso. La pieza inmediatamente se puso muy oscura. Indudablemente era hora de regresar a la colonia. Cuando íbamos saliendo de esa casa, nos dimos cuenta de que había alguien de pie casi a la entrada. Mis primas lo reconocieron y nos dijeron que era uno de los que a veces las estaban espiando y que por eso no tenían ganas de regresar. En cuanto lo dijeron, volvimos para confrontar a ese sujeto. Entramos a la casa, pero ya se había movido de lugar y como estaba oscuro, tratamos un poco en encontrarlo. El sujeto estaba en el centro de la pieza del fondo, pero no estaba solo. No se distinguían detalles, solo sombras y formas. Cuando identificaron al sujeto, lo vieron sentado en una silla. Al parecer no estaba amarrado o inmovilizado. A unos pasos, una persona en una túnica se acercó y lo empezó a bañar con un líquido que muy rápidamente pudimos identificar. La gasolina corrió en su cuerpo y en el suelo lo suficiente como para intoxicar todo el espacio con su olor. Nos salimos corriendo antes de que nos prendieran fuego también a nosotros. Justo estuvimos a salvo cuando se escuchó una pequeña explosión en el interior. Desde afuera se podía ver la pieza en llamas. Ese fuego iluminaba el resto de la casita, mostrando que en ese lugar todo el tiempo estuvimos acompañados. Había personas en sotanas negras apreciando el sacrificio. Nosotros no sabíamos cuál era nuestro papel en ese lugar, en ese momento, así que la mejor idea era irnos de inmediato de ahí. Caminábamos casi a tientas en dirección del inicio de la calle cuando vimos que se encendieron las luces de todas las casitas abandonadas. Uno de mis amigos se quiso separar del grupo para asomarse a una de ellas, pero los demás evitamos que lo hiciera. Al ritmo en que íbamos caminando, se iban apagando las luces, primero las del final, luego las penúltimas, y así hasta que cuando llegamos a la última casita, se hizo oscuridad total. No todos lo notaron, pero las casas no estaban vacías, en todas había figuras encapuchadas asomándose hacia el empedrado. Había silencio en los llanos y mucha oscuridad. No podíamos ver nada porque no había fuentes cercanas de luz, pero también porque estábamos deslumbrados. Atrás de nosotros, los encapuchados nos seguían vigilando. Eso era seguro. No había tiempo para acostumbrarse a la oscuridad. Nos echamos a caminar, pero ya te has de imaginar lo caótico y confuso que estuvo todo eso. Lo único que íbamos a lograr sería perdernos en los llanos, en donde a veces, a esas horas, había otro tipo de gente escondida entre los arbustos y las milpas. La luz de la luna nos orientó de vuelta a nuestras casas. Imagino que uno de mis primos no tardó nada en contarle todo a mi tía, porque ella luego luego vino a tocar la puerta de la casa y a decirle a mi mamá que nos habíamos ido a los llanos a buscar problemas. La policía llegó como a las 11 de la noche. Los ruidos de sirenas y de ambulancias estuvieron sonando a lo lejos hasta como las 3 de la mañana. Desconocemos lo que pasó esa madrugada porque no estuvimos ahí. Mis padres quisieron ir, pero unos militares les impidieron el paso. El chismoso de la colonia, por si no lo conoces, es una persona que pasa diciendo las noticias en un megáfono. Pues él pasó muy temprano anunciando que habían encontrado a un sujeto quemado vivo en unas casas abandonadas entre los llanos. El sitio estuvo acordonado durante unos días hasta que uno de mis tíos se enteró de lo que estaba pasando en ese lugar supuestamente abandonado. Las casas eran residencia de un culto satánico, según dijo la gente de aquel entonces. La verdad, pudieron haber adorado a cualquier criatura o deidad, pero Satán le hacía mucho más sentido a todos. Por eso había electricidad en las casitas, porque había gente viviendo en ellas. Tú te preguntarás por qué nunca las vimos. Sí las vimos, solo que nunca les prestamos mucha atención. Mi madre vio a una de ellas en el estanque con un bebé. Yo vi a un grupo de esas personas ante una hoguera. Mis primas los vieron atravesar la pared, o más bien entrar por pasadizos secretos que los llevaba a los sótanos donde se escondían. Eso explica muchas cosas que antes no hacían sentido, como los sacrificios, las manos y los pies seccionados, clavados en la pared. También tenía sentido estar escondidos en plena vista, en casas vacías, pero regularmente visitadas por la gente de los alrededores. En un periódico de la época, una semana después, salió un pequeño reportaje que ocupaba un cuarto de hoja. Mi mamá tenía ese recorte guardado en un libro, pero con el paso de los años se perdió. A todos nos sorprende que no haya sido un tema del que se hablara mucho en esos años, tal vez porque ahora estamos acostumbrados a la inmediatez de las redes sociales. En los meses consecuentes, el lugar fue demolido en su totalidad. Mis padres calculan que al día de hoy lo que está construido sobre esos terrenos es un mercado y una escuela primaria acá en la colonia. Nosotros pudimos visitar las casitas una vez más antes de que las destruyeran. Estuvimos buscando un buen rato las puertas ocultas y los pasadizos hasta que encontramos uno. En esos sótanos había muchas cosas, pero lo que más nos sorprendió encontrar fueron nuestras pertenencias, objetos que se nos habían perdido con los años. Había cabello, recortes de uñas, algunas prendas íntimas, cosas que alguna vez llevamos a los llanos, pero también otras que nunca habían salido de nuestras casas. Nos escuchamos pronto con más historias, solo queda un relato más de casas abandonadas en medio de la nada. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que estamos preparando para ti en el mes de octubre. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.